La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
Crisis en Irak, al menos 15 muertos en Bagdad tras el asalto al Palacio Presidencial por los seguidores del líder religioso chiita Moqtad al-Sadr, tras renunciar su retiro definitivo de la política. La ONU alerta de una peligrosa escalada de violencia en el país. En México se pierde toda esperanza de encontrar a los mineros atrapados con vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con las familias para extraer los cuerpos de las víctimas. Sin embargo, uno de los familiares denuncia presiones de Protección Civil para aceptar esta solución. Testimonio exclusivo en RFI. La Comunidad Andina de Naciones celebra su cumbre en Lima con la presencia de 4 presidentes, incluido el izquierdista Gustavo Petro. Estos países han anunciado su deseo de que Chile y Argentina se unan también al bloque. Empezamos este noticiero con Irak, donde al menos 15 personas han muerto y otras 20 resultaron heridas durante las manifestaciones convocadas en Bagdad tras la renuncia definitiva a la política del líder chiita Moqtad al-Sadr. Tras esto, los seguidores del religioso salieron a la calle y asaltaron el Palacio Presidencial. Moqtad al-Sadr es una figura que define el acontecer político iraquí. Él reclama desde hace semanas la disolución del Parlamento para convocar a nuevas legislativas. El sábado, el clérigo chiita exhortó a todos los partidos a renunciar a sus cargos de gobierno en aras de salir del caos que reina en Irak desde las elecciones de octubre pasado. Propuestas rechazadas de plano por los otros sectores, en especial por el macro de la coordinación, la alianza de facciones chiitas proiraníes, su principal rival. Para Balal Mikail, experto en política de Medio Oriente de la Universidad de San Luis en Madrid, lo ocurrido este lunes es un homenaje de Moqtad al-Sadr a sus adversarios. Escuchemos.
A lo largo de los 20 últimos años, yo creo que Moqtad al-Sadr ha podido construir un papel, construir una importancia que están pagando ahora. Me refiero al hecho de que en las últimas elecciones parlamentarias que hemos tenido en Irak, hemos visto cómo, sin conseguir la mayoría absoluta, Moqtad al-Sadr ha conseguido el mayor apoyo de parte de los votantes. Más allá de eso, es una persona que sabe que al final muchas tractaciones o muchos acuerdos a nivel de parlamento dependen de su formación o por lo menos de los apoyos que tiene a nivel de parlamento. Y añadimos a eso el hecho de que ya en el pasado varias veces Moqtad al-Sadr decía que iba a dejar la política para luego volver a la política. Así que yo creo que lo que pasa hoy, que Moqtad al-Sadr está lanzando un mensaje diciendo a los iraquíes que al final él es una persona que puede cambiar el juego en un sentido o en el otro. Y es su manera de decir a los demás que están en contra de él a nivel de parlamento y a nivel de la escena política iraquí que tienen que componer con él y aceptar sus demandas si quieren seguir adelante y poder contar con un parlamento y un gobierno que puedan garantizar un poco más de estabilidad para el país.
Explicaciones de Baraj Mikail, experto en política de Medio Oriente de la Universidad de San Luis en Madrid, entrevistado por Angélica Pérez. Y el secretario general de la ONU ha llamado a la calma y pidió a todas las partes que tomen medidas inmediatas para calmar la situación en Bagdad. En Europa, los precios de la energía están por las nubes a raíz de la guerra en Ucrania. Por ello, la Unión Europea prepara una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado de la electricidad en el bloque. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El aumento en los precios de la electricidad expone las limitaciones de nuestro diseño actual de mercado, que fue pensado para circunstancias diferentes, dijo von der Leyen. Mientras tanto, aquí en Francia, la primera ministra Elisabeth Borne, en un encuentro hoy con el sector empresarial, advirtió sobre los riesgos de un racionamiento de energía en este invierno boreal, recalcando que las empresas están en primera línea ante las tormentas que se avecinan. La información con Asbe López.
Los nubarrones se acumulan en Francia, temores de escasez de gas ruso en el invierno a raíz de la guerra en Ucrania y consecuencias inmediatas del cambio climático a raíz de la sequía estival inédita en el país. En este contexto, la primera ministra Elisabeth Borne afirmó que su gobierno está estudiando medidas para reducir al máximo el impacto económico de un eventual racionamiento de energía, pero resaltó asimismo el rol mayor que tendrán que desempeñar las empresas.
Nuestro país tiene la fuerza para afrontar la tormenta. Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Las empresas, en particular, tendrán que tornar los empleos más atractivos y las condiciones laborales mejores.
Y no solo eso. Born también invitó a las empresas a reducir su consumo de energía en un 10%, poniendo en marcha planes de sobriedad energética. De lo contrario, el gobierno impondrá de manera unilateral bajas obligadas de consumo, incluso cortes brutales de electricidad, lo que afectará principalmente al sector empresarial.
Gracias, Asbel López, y decepción en Cabo Cañaveral, en Florida. A raíz de una fuga de combustible, la NASA canceló el lanzamiento a la Luna de su nuevo cohete, el Artemis 1, el cual estaba previsto para el mediodía de lunes. Se trata de la nave más poderosa construida hasta el momento por la agencia norteamericana, con la que se intenta recuperar el sueño de una presencia humana en la Luna. El vuelo ha sido postergado al próximo viernes 2 de septiembre, después de que se localizara otros problemas técnicos. Los presidentes de los cuatro países de la Comunidad Andina de Naciones instaron a Chile, Venezuela y Argentina a sumarse al bloque en una cumbre celebrada este lunes en Lima. La aspiración andina de que Santiago y Caracas retornen al grupo, así como que Buenos Aires se incorpore, fue unánime y resaltada por los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Qué bien sería que la comunidad andina pudiese ampliarse, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro, dirigiéndose a sus pares. Y es que Petro podría estar convirtiéndose en el líder de la comunidad andina. Sobre ello hablamos con el analista internacional Óscar Vidarte, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Por lo pronto, el presidente Petro ha expresado en su campaña, es más, en su plan de gobierno queda señalado de manera clara, que su prioridad también regional va a ser la comunidad andina. Y él ha prometido impulsar a la comunidad andina, visitó a Boric en Chile y le expresó justamente su interés por impulsar la comunidad andina y que Chile regrese al seno de la comunidad andina. Entonces, yo creo que el liderazgo, a pesar que Colombia no va a asumir la presidencia pro tempore, yo creo que el liderazgo que puede ejercer Petro dentro de la comunidad andina puede ser importante justamente para darle un mayor valor a la comunidad andina en coordinación, sobre todo con países como Bolivia y Ecuador. Y claro, y eso puede ayudar, pero también eso va a depender de muchas cosas, del devenir y de lo que pueda pasar en el gobierno de Petro en los próximos meses. Miremos como ejemplo lo que le ha pasado a Boric en Chile, que el entusiasmo que generó al llegar al gobierno pasó unos meses y este entusiasmo se ha reducido bastante. No sabemos qué va a pasar con Petro, pero en principio pareciera tener un compromiso con la comunidad andina y eso es importante para la integración regional.
Explicaciones de Óscar Vidarte, analista internacional y profesor de la Universidad Pontificia Católica del Perú, entrevistado por Carlos Pizarro. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los familiares de los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto aceptaron el plan de rescate presentado por el gobierno. Este plan contempla trabajos de excavación que podrían durar hasta 11 meses, por lo que cualquier esperanza de rescate con vida es inexistente. Y la semana pasada este plan había sido ya rechazado por los familiares. Escuchemos las declaraciones de AMLO.
Mandamos a consultar con los familiares, se pusieron pues muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada y ya pues han aceptado y también ya hay un consenso, las 10 familias están de acuerdo que se lleve a cabo este trabajo y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate, y ellos quisieran que fuese lo más pronto posible, y nos comprometimos a trabajar.
Pese a las declaraciones de AMLO, RFI pudo conversar con uno de los familiares de estos mineros, que contradice la versión del presidente mexicano y al contrario denuncia que este supuesto acuerdo estuvo lleno de presiones de parte de una de las funcionarias de Protección Civil. Ella ha preferido permanecer en el anonimato por razones de seguridad y para evitar posibles represalias de las otras familias. Escuchemos esta denuncia al micro de Carlos Pizarro.
Convenció a las personas, no habló de cantidades. Ella mencionaba que se va a hacer una capilla, un mausoleo, algo así, y que el tajo nadie lo iba a tocar, el pozo nadie lo iba a tocar, se iban a quitar las bombas. Pues nada más nos dio hasta el sábado, porque el sábado haz de cuenta que va a ser una misa, como que una despedida, ¿verdad? Y ya dijo, ya retírense a su casa para que descansen, yo también ya quisiera estar en mi casa descansando y todo. ¿Cuál era el apuro, oiga? ¿Cuál era el apuro?
Con lo que me está contando, entonces, hubo una presión para que aceptasen ese plan de rescate y las indemnizaciones que ellos nombraban, ¿no?
Claro, claro. No habló de cuánta iba en los pozos, no iba cuántos metros tenía, no platicó de detalles de cómo van, de que cómo están trabajando, nada. Ella nada más habló del Tajo, indemnización, sí o sí. La gente no aceptó el Tajo, más bien fue presión y pues ya así prácticamente nos quedamos con las manos cruzadas.
Declaraciones de un familiar de uno de los mineros atrapados en la mina de carbón en México. Colombia y Venezuela iniciaron el proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales con la llegada de los embajadores Armando Benedetti y Félix Plasencia a Caracas y Bogotá, respectivamente. El embajador colombiano, quien llegó acompañado de su esposa, fue recibido por Rander Peña, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Asimismo, Benedetti informó en su cuenta de Twitter que este lunes tomó posesión como embajador de Colombia en Venezuela. Hoy en mi cumpleaños tomó posesión efectiva desde Venezuela ante la Cancillería Col como embajador de Colombia en nuestro país vecino. Me acompaña el embajador de carrera diplomática Cuartas Allá, le escribió. Dar un nuevo impulso a los intercambios comerciales es ahora uno de los objetivos y también será crucial el tema migratorio, sobre todo tras el éxodo masivo de venezolanos. Colombia es el principal país de acogida para ellos, informa desde Caracas Víctor Amaya.
Por primera vez en 5 años, un embajador de Colombia se instala en Venezuela. Este domingo llegó a Caracas Armando Benedetti, quien fuera jefe de campaña del presidente colombiano Gustavo Petro. En enero de 2019, las relaciones diplomáticas se rompieron por orden de Nicolás Maduro cuando Iván Duque lo desconoció como presidente legítimo del país. Está vigente la expectativa de una pronta apertura al intercambio vehicular y de carga. En zonas de frontera, los gobiernos afinan asuntos aduaneros y de seguridad, mientras comerciantes se preparan para atender un mercado que volverá a permitir el intercambio formal. Con la frontera cerrada, el contrabando ha reinado en esos territorios. El comercio bilateral entre ambos países llegó al pico de $7,000 millones en 2008. Con la reapertura de la frontera, el sector empresarial espera aumentar en 300% el intercambio formal de productos para alcanzar al cierre del año hasta $800 millones. Entretanto, los habitantes de zonas fronterizas que se mueven entre ambas naciones para trabajar o estudiar esperan que el impacto de los pasos ilegales finalmente disminuya y la situación pueda volver a una normalidad apenas recordada. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
La justicia chilena condenó este lunes a 18 años de cárcel al exguerrillero Raúl Escobar Poblete, acusado como autor del homicidio en 1991 de Jaime Guzmán, senador derechista e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet. Escobar fue extraditado a Chile en septiembre del año pasado desde México, donde vivía bajo una identidad falsa. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El Día de la Música, el 21 de junio, Jordi Batallé recibía en estudios a la cantante argentina Marina Cedro.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy la Fiesta de la Música cumple aquí en Francia 40 años. Jacques Lang, el ministro de Cultura de François Mitterrand, instituyó en Francia una cita anual para festejar la música, pero sobre todo para que se haga música, fête de la musique. Músicos profesionales o amateurs salen a la calle para compartir su pasión o, como nuestra invitada de hoy, la cantante y compositora argentina Marina Cedro, escogen el marco de un lujoso hotel parisino para un exclusivo concierto.
Tu vois, je suis plantée, 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 au milieu du désert, dont mes rêves sont faits. Des enfants astronautes gonflent mon cœur pour le voir s'envoler. Tu vois, je suis plantée, plantée, plantée au cœur de Buenos Aires, la vie nos yeux fardés. Au fond de cet estuaire où viennent les pétroliers donner à la rivière colombes de salé.
Y precisamente para hablarnos de esta edición tan especial de la Fiesta de la Música, Marina Cedro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Marina.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir. Hoy un día muy especial para ti también, ¿no?
Sí,
con actuación.
Sí.
Especial también es esta Fiesta de la Música porque es la primera vez que se celebra después de 2 años de pandemia. Por cierto, la última vez que nos vimos en este programa a distancia, ¿no?
Cada uno en su casa, sí.
Y nuestro técnico incluso estaba en la casa. Bautizamos el programa como el confinado de RFI, ¿no? El invitado, como
sí,
es la costumbre.
Sí, sí, sí.
Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires y que el tango ha sido desde el principio de tu carrera el eje principal. ¿Es cierto que ya de niña frecuentabas el mítico café Tortoni? ¿Qué diablos hacías de niña en ese café?
Fue una maravilla. Eran conciertos que se daban, tenía 7 años en el donde tocó Troilo, Piazzolla, todos, y eran los conciertos que organizaba la Academia Yamaha, y me llaman y yo toqué Malena y El Día Que Me Quieras. Me acuerdo que no llegaban mis piecitos al suelo, era un piano, y yo misma invité a mi maestra de primer grado. Y yo, bueno, elegí mi vestido blanco y fueron 13 séances que di ahí. Y eso me marcó. Eso y otra cosa fue ver a Goyeneche en el Caño 14, tomando yo una Coca-Cola y lo vi por primera vez. Fueron para mí momentos determinantes de mi vida.
Imagino, si el tango era importante, la danza debía ser importante también para ti, ¿no? Te estamos viendo en una fotografía junto a una barra.
Sí.
¿Querías ser bailarina de tango o no? ¿La danza contemporánea te interesaba también?
Es que para mí la música, la danza, el teatro, la poesía, iba todo junto. Decirte que yo aprendía todo en el Teatro San Martín, aprendí a bailar con mi padre, me acuerdo, en un lugar ahí en Avenida de Mayo, en Congreso. Todo era muy, y lo es aún, con mucha ternura el tango. Yo tengo, para mí el tango es una relación de amor, de ese abrazo que te enseña a caminar paso a paso, y así lo vivo y con esa vena escribo también.
Itinerario fue tu primer álbum
solista,
piano y voz, ¿no?
Y voz.
Menos es más a veces.
Sí, puede ser. Yo creo que me particulariza una cuestión de minimalismo, de una discreción, sencillo, que salga lo puro, tal como es. Después, bueno, tocar con bandoneón y toda la orquesta, que también tuve la oportunidad, es maravilloso. Saber pasar de una cosa a la otra es importante.
Va en contradicción a toda nuestra sociedad, ¿no? Hoy la gente les encanta las superproducciones, lo espectacular. No, hay que volver a lo más íntimo, quizás, para encontrarse a uno mismo.
Sí, sí, y la idea de estar en este hotel, el Hotel Lancaster, es eso. Es volver a esa intimidad que el pasajero, porque son todos pasajeros y estás en el mundo viviendo, tenés esa cualidad, estoy con mi piano y tengo la posibilidad de pasar de un tango a una música, a un poema y hablar con la gente.
Un piano muy especial, me estabas contando, sí. Estamos viendo, que era el piano de Marlene Dietrich,
sí.
La gran actriz alemana.
Sí.
Vivió mucho tiempo, ¿no?, en el hotel.
Sí, ella vivía ahí cuando, sí, en la época de los alemanes, mismo refugió a un poeta en la bañera del Hotel Lancaster. Sí, hay historias maravillosas de este hotel. Serge Gainsbourg también iba ahí a escribir, Jane Fonda, Orson Welles, David Lynch. Es un hotel particular, muy íntimo, sentís que estás en tu casa y eso me gusta.
Es un palace, pero no es un gran palace,
es un
sitio íntimo. Sientes, cuando estás tocando ese piano, voces, cosas extrañas.
Sí, sí, y en esa habitación, sí, totalmente. Están los guantes, están ahí, fue donde hice el clip. Sí, es muy... Está toda la historia, es hermoso.
Increíble. Hablando de pianos, en el 2014 vas a grabar tu primer álbum con obras propias, con la colaboración de Gustavo Beitelmann, el gran pianista, arreglista, compositor, por supuesto, además que tocó incluso con Piazzolla, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese trabajo con Gustavo Beitelmann?
Mucha poesía. Con él hablábamos de pintura, de poesía, ¿qué más? De literatura, y escuchábamos mis músicas cuando fui con mi maqueta en una radiocasetera que pusimos el CD, Y entonces íbamos escuchando y él me decía, acá yo veo esto, y hablábamos de colores, así se creó. Y después me acuerdo, hablando de anécdotas, que tomé una clase con él, le digo, bueno, enséñame. Y él se sentó y me dijo, lo único que tenés que sentir es que tus manos son como alas. Entonces yo puse, él estaba tocando y puse sus manos detrás y yo sentí que su espalda eran como alas y que de esa fuerza y esa légèreté, como un ángel, salían esas manos que tocaban con una sutileza increíble. Fantástico. Y es un gran amigo, es un ser especial.
¿Te contaba sus aventuras con Piazzolla, quizás?
Que tenía un carácter particular. una linda relación, pero que era un hombre muy determinado y bueno, que se vivía eso con mucha pasión.
Como muchos grandes músicos, por cierto. En el 2018 llega Buenos Aires 72, un álbum que en cierto modo me parece como un ajuste de cuentas con los años grises de la dictadura, ¿no? Tú no la viviste, naturalmente eres demasiado joven, pero sí, me imagino que eso pesa también en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo te afectó a ti?
Y me afectó, por eso hice ese disco. Yo en el 72, año de mi nacimiento, estaba en el útero de mi madre y creo que ella, como todas las madres que tenían hijos, vivían esa angustia, esa no saber qué pasaba, es la memoria que queda en el ADN. Y yo tiré de ahí para escribir. Y esa obra, porque fue un espectáculo, y que lo es todavía, Buenos Aires 72, la obra está compuesta también de un diálogo que yo tengo con mi madre al teléfono, que le pregunto, ella sin saber, yo le hacía preguntas de mi infancia, porque yo me fui, en realidad me fui de mi casa a los 5 años, y es lo que cuento, cuando mi madre me dijo, Marina, te quiero, así, y yo no le creí, y me fui y me tomé el colectivo número 7, y ahí empieza mi historia, y ella no se acordaba de eso, entonces ahí empecé a escribir, bueno, sabes, 72, con todo lo que pasaba, bueno, para terminar con una visión luminosa, que no pase más, y bueno, yo de eso también me inspiro y todo el amor para dar y crear.
Por supuesto volviste, ¿no?, a los 7 años a tu casa, a pesar de todo.
Sí, volví.
El año pasado te enfrentabas a un público, quizás el público más difícil, el público infantil, con tu pop-up symphony, con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, sí, y sobre todo en su magnífico auditorio, ¿no?, ahí en la casa de Radio Francia. ¿Cómo surge esa colaboración con Radio Francia?
Surge que ya empezaba a hacer canciones para niños y le presentamos a... bueno, el director secretario de Radio France, un proyecto de hacer un libro grande pop-up y música.
Pop-up son esos libros que se abren, se despliegan.
Animados, con Gerard Le Monaco. Claro. Y lo mismo, fue una maqueta, mis maquetas son piano y voz, de 8 melodías, se la pasamos al director de la Orquesta Filarmónica de Radio France, Jean-Marc Badoc. Lo encontramos, me acuerdo, en el Bataclan a las 9 de la mañana, donde yo le pasé la maqueta, y creo que al mes siguiente me llaman para decir, ok, y fuimos, una aventura hermosa, y los músicos que están conmigo son divinos, hermosos.
Fantástico. ¿Cómo reaccionan los niños a tu sinfonía?
Bailan. Bailan y piensan que cuando abro y muestro los personajes son de verdad. Si yo soy Josefina, porque es la protagonista, los hace soñar.
Volviendo a esta fiesta de la música, ¿cómo te sientes tocando en un sitio tan maravilloso como el Hotel Lancaster cuando hay gente que toca en la calle o en el metro?
Estoy con
¿Piensas
ellos.
En ellos? Es... ¿Piensas en
sí,
ellos?
Sí, sí, sí. Sí. ¿Sabes? Estar ahí en la calle es lo mismo. La música está en el alma, entonces uno está bien y feliz cantando. Todos deberíamos cantar más, tararear en la ducha. Estamos aquí para cantar y bailar. Mismo los acontecimientos que pasan, es estar en el interior y estamos en el paraíso. Hay que volver a ese paraíso. Cantando se puede.
No solamente el concierto es este Día de la Música, sí, también el día 30, si no me equivoco, de sí, junio, también se repite.
Se repite. Fue una serie de conciertos y que, bueno, esta semana tocaba el 21 y Lideric Jadot, el director del hotel, me dijo, hagamos el martes y festejamos la música.
La fiesta de la música, por supuesto. Bueno. Hablando de proyectos, en Buenos Aires va a aparecer un disco tuyo, ¿no?, en septiembre.
Sí, a la entrée.
¿De qué se trata? Cuéntanos.
Se trata de una compilación y 3 inéditos, no, 4, uno de ellos se llama Exit Tango, El nombre viene de estar en el presente, de esa existencia que, bueno, que es el hoy. Y será tres sorpresas que van a escuchar a partir de septiembre.
Lo esperamos con impaciencia. Sí. En fin, pues ya lo saben, si están cerca de los Campos Elíseos, hoy, Día de la Música, Fiesta de la Música, no se pierdan el concierto de Marina Cedro en el Hotel Lancaster, no lejos de los Campos Elíseos, a 100 metros, 150 metros de allí. Muchísimas gracias, Marina, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Mucho éxito esta tarde. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Afuera es de noche y llueve tanto en New York. En esta ciudad nos encontramos vos y yo.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
Radio Francia Internacional. Lo mejor de la playlist.
Continuando con la propuesta musical, ahora la selección del día de nuestro programador junto a Natalia Olivares. Llegó la hora de la música con Hugo Casaliño, nuestro programador preferido, y nos presenta un nuevo estilo, un nuevo título de la playlist RFI.
Gracias, Natalia. Hoy música reggae con Dana Kills, seguramente la banda francesa la más conocida.
El nombre de la banda tiene sus orígenes pues en un desierto de Etiopía, si no me equivoco, pero ellos son de la muy exótica Marly Le Roi.
En realidad, Marly Le Roi, un pueblito cerca de Versalles. Bueno, Danakil es una banda reggae que, como la mayoría de ellas, empezó en los bares y poco a poco conoció el éxito hasta llegar a ser programados en festivales y generar muchos discos. De hecho, no han parado desde el año 2000.
Marly Le Roi, un pueblito donde no pasa absolutamente nada, pero ellos acaban de sacar un nuevo disco, Rien ne se tait.
Nada se calla, bajo el mismo sello Baco Records, un disco con temas como la justicia, la paz, la convivencia, la locura del mundo. Es así como nació el tema Monde de Fou, Mundo de Loco, Natalia.
Danakil con Monde de Fou está en nuestra playlist Radio Francia Internacional, nuestra página y todas las plataformas.
Psychologique, exploitation sans limite, réchauffement climatique contre progrès technologique, les guerres sont biologiques.
Qui détient la solution? Qui va payer l'addition? Tous montés dans le même bateau, les coupables et les innocents. On est fort pour faire des promesses, mais la réalité c'est que ça reste des promesses. Le crédit est épuisé.
On vit dans une époque de dingue. Allons-nous trouver des repères? Aurions-nous fini par nous perdre? Dis-moi si ce confort est nécessaire.
Et les gens savent bien que l'heure est grave, mais le système est en place et les entrave. La liberté recule à chaque saison, ils trouvent toutes les raisons, le monde est barge.
Où est dans ma place dans ce monde fou? C'est tout comment faire pour qu'il reste debout. Suis-je à la ramasse ou suis-je au rendez-vous? Est-ce le même écho qui tourne autour de nous? Où est dans ma place dans ce monde fou? Est-ce le même écho qui tourne autour de nous?
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.